Ser Podcast.
Decía que estaba entrando por la puerta del estudio la vicepresidenta Yolanda Díaz. Vicepresidenta, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo está?
Bien, muy bien.
Vicepresidenta, por ir a lo más reciente, ¿apoya el boicot al equipo israelí en la Vuelta Ciclista a España que ha derivado en que se acorte la etapa de hoy?
Fíjese, lo que estamos viendo es el compromiso de nuestro país frente al genocidio que estamos padeciendo en Palestina. Estamos ante un Netanyahu que es un criminal de guerra, que está masacrando al pueblo palestino, que está violentando la legislación internacional, que está violentando los derechos humanos, que está utilizando el hambre como un arma de guerra, y por tanto lo que hemos visto hoy es que la gente de España está con el pueblo palestino, con la legalidad internacional y con los derechos humanos, y que no lo soportamos más.
Usted aboga porque la gente, la ciudadanía, ejerza un boicot personal a los productos, a las empresas israelíes.
Y mi hija también.
¿Usted lo hace? ¿Usted boicotea
a los productos? Y el ministro Bustinduy está comprometido, igual que todo a sumar, en que las empresas españolas no practiquen estas prácticas. Como saben ustedes, el convenio que rige estas materias impide esto. Lo que no podemos tener es hipocresía. ¿Por qué cuando hay una invasión como hizo Rusia con Ucrania, rompemos relaciones con Ucrania, impedimos todo tipo de negocios con ellos, sancionamos a Rusia y aquí no? ¿Son diferentes las violaciones de los derechos humanos? ¿No valen lo mismo los niños palestinos?
Usted aboga por romper relaciones con
país. Absolutamente, abogamos desde Sumar, como lo saben ustedes, por romper relaciones, por supuesto llamar a consultas a la representación institucional, por supuesto declarar non grato a Netanyahu como criminal de guerra, por formar parte del convenio de la Convención de la Haya. Yo misma suscribí esa convención, es decir, que estamos completamente convencidos de que esta barbaridad tiene que parar ya.
El Congreso está tramitando un embargo total de armas.
Sí.
Ustedes, junto con el PSOE, se han comprometido a acelerarlo. ¿Para cuándo va a estar en vigor?
Les soy clara, esta es una iniciativa de Sumar, como saben, y después, en una conversación con el presidente y yo misma, hemos decidido hacer esto, pero es que tiene que tramitarse con celeridad. No puede ser, es que estamos violentando las convenciones que rigen sobre esta materia. No se puede hacer ningún tipo de negocio, de nada, con un régimen como el de Netanyahu. Y esto es lo que hay, o sea, es un... Fíjense, hoy, ¿no?, que estábamos con los representantes de la universidad que se han encerrado en el Círculo de Bellas Artes, pero es un clamor en nuestro país. Es decir,
ellos encerrados piden que se acelere la
tramitación
y hacerlo incluso por decreto.
De
ustedes,
sí, estamos totalmente de acuerdo.
Es algo que se baraja, hacerlo por decreto dentro del gobierno para no tener que esperar
tenemos
los tiempos parlamentarios.
Tenemos una discrepancia en estas materias, como vengo diciendo estos días. Yeah. Nosotros creemos que ante una vulneración de derechos fundamentales, de legalidad internacional, de violación sistemática del pueblo palestino, es que no, esto es insoportable, francamente. Es una tarea no urgente, es que es imprescindible. Es decir, que esté pasando lo que está pasando, y además con casi... Fíjese que estamos viendo cómo Netanyahu, sin rubor, ¿no?, cuestiona al propio secretario general de Naciones Unidas. Es que es intolerable. Se ha dictado una orden de detención por criminal de guerra. Entonces, los derechos humanos no son relativizables. La legalidad internacional no es relativizable. O se vulnera la legalidad internacional y se actúa con contundencia en todos los casos, o lo que se le está permitiendo a Israel, desde luego, es una indecencia.
Vicepresidenta, el miércoles que viene se celebra en el Congreso una votación crucial para saber si sale adelante o no la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media. A esta hora, ¿tiene los votos para que salga adelante?
Fíjese, estoy de acuerdo con usted. Es una votación clave. Es clave para 12 millones y medio de personas. Es clave para mejorar la vida de la gente trabajadora. Es clave para subir los salarios en España. Es una votación importantísima. No para el gobierno de España. Es clave para la vida de la gente. Efectivamente, estamos negociando, pero yo le soy franca. Lo que quiero ver es el debate que se da. Y lo que quiero ver es para qué sirven como les he dicho en esta misma casa antes del mes de agosto, ¿para qué sirven los políticos y las políticas? Por ejemplo, 137 diputados del Partido Popular el próximo miércoles. Porque le voy a ser clara, quien vote en contra de mejorar la vida de la gente trabajadora de este país el próximo miércoles, gobierna contra los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país. Los abofetea. Es verdad que el Partido Popular ya ha votado en contra de más de 10 millones de personas en España, negándose a revalorizar las pensiones públicas. Pero claro que es clave la votación. El Gobierno de España está haciendo lo que tiene que hacer. Mejorar la vida de la gente, ganando derechos laborales, con la desconexión digital, subiendo el salario mínimo, lo vamos a hacer. Y tenemos una oposición absolutamente irresponsable. Además, una oposición, permítame que le diga, que está, no lo sabe, el señor Feijóo no se ha enterado, pero está secuestrado por Vox. No pinta nada el señor Feijóo, está en manos de Vox. Y la propuesta de las fuerzas del odio no es otra más que hacer caer al gobierno de España. Y yo lo que voy a defender el miércoles es la vida de la gente trabajadora, 12 millones y medio. Y esto es lo que va a defender el gobierno de España. Y los que voten que no, votan efectivamente para causar daño a la mayoría social de este país, que es la gente trabajadora.
¿Usted cree
y
que
esto
Junts
es lo que se va a dirimir?
Junts está en eso. Usted apela trabajando a los diputados del PP.
Pero es que tengo que, permítame que, sin lugar a dudas, yo con Junts estoy negociando, y no, ya se lo digo, no me voy a levantar de esa mesa, me conocen, hasta el último minuto. Pero es verdad que esto pasó lo mismo que con la reforma laboral. O sea, cuando la propuesta política del Partido Popular es que caiga el gobierno de España, es que es la indecencia en política. El Partido Popular no está diciendo lo que quiere hacer con los trabajadores y las trabajadoras españolas en la jornada laboral. Usted recuerde que tuvimos un Feijóo, un interludio de Feijóo, que llegó durante 20 días aproximadamente a decir que había que reducir la jornada, que estaba dispuesto y demás. Es verdad.
Los 4 días a la semana.
¿Eh? Sí, acuérdese. Sí, pero llegaron los que mandan de verdad, que es la extrema derecha en el Partido Popular, y lo mandaron entrar por otras razones. Pero la propuesta del señor Feijóo es exactamente hacer caer el gobierno de España. Y yo ya le digo que el gobierno de España el miércoles y el jueves vamos a seguir defendiendo la vida de la gente trabajadora de este país. Y le vamos a decir claramente a las derechas en este país que están contra los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país. Y yo aprovecho esta entrevista para decirle a la gente trabajadora, a las cajeras, a las mujeres que trabajan en el comercio, a los reponedores, a la gente que trabaja en la limpieza, a mucha gente que se deja la piel en este país, a muchos como ustedes, que salgan a defender los derechos que son suyos y que van a ver una votación que es clave. Usted lo decía, es clave.
Con
porque
Junts
sirve para mejorar la vida de la gente.
¿A qué nivel están negociando? ¿Está negociando usted directamente con Puigdemont?
Estamos trabajando con Junts. Yo, como sabe, os lo digo con total claridad, hablo con Puigdemont y estamos trabajando en esta materia. Vamos a ver qué sucede de aquí al miércoles.
¿Se plantea ir a Bruselas para convencerle?
Pero eso no es un problema de ir a Bruselas. Yo ya fui a Bruselas.
Hace 2 años.
Sí, pero quiero decir que yo no tengo ningún problema. Yeah. Quiero decir, si yo arreglase algo yendo a Bruselas, usted sabe, yo iría a Bruselas y a donde fuera ministerio. Por una razón, porque esta norma no es para mí ni para el presidente del gobierno. Yeah. Esta norma es para el bien de la gente.
¿Hay algo que ustedes estén dispuestos a ceder en esta semana de negociación que queda para que el miércoles Junts vote sí?
Créame que yo creo que hay margen para negociar. Y no ceder. En las negociaciones siempre se lo digo.
¿Negociar?
Sí, negociar. Yo creo que sí. Sinceramente se lo digo. Absolutamente.
¿Qué puede poner usted encima de la mesa?
Yo creo que no Junts tiene, es conocido porque lo han dicho ellos y ellas. Ellos tienen una preocupación por las pequeñas y medianas empresas. No hace falta que le diga que nosotros también, que hay margen para la negociación. Y además piensen que el miércoles no se aprueba esta norma. Digo porque estos días me llamaban muchos trabajadores. Qué bien, se va a debatir esto. No.
Son las enmiendas,
no es ni siquiera eso. Entonces, hay margen para la negociación, todo.
Pero como el viernes se lo tumben,
al jueves seguimos trabajando.
¿Lo vuelven a presentar?
Absolutamente, no tenga la menor duda.
¿Con la misma forma?
La forma es lo de menos. Y recuerde usted que le he dicho que hay una parte de la norma que es fundamental. que va a ser aplicada con carácter inmediato. Digo, para darle también ánimo a los trabajadores.
Es el mayor control horario.
Efectivamente, porque no sirve de nada, o sirve de mucho, ¿no?, tener un buen registro horario. Usted recuerde que el Tribunal de Justicia Europeo condenó al Reino de España justamente porque el registro que tenemos no es objetivable, no es veraz y una serie de cosas.
O sea, que aunque les tumben el miércoles la reducción de la jornada laboral, el mayor control del registro horario, eso sigue adelante.
Sin lugar a dudas, no lo tenga usted. Fíjese, está callada la patronal española y vamos a ver una votación, yo creo que apasionante. Yo estoy deseando que llegue el debate, porque vamos a ver al Partido Popular golpeando a los trabajadores y trabajadoras españolas, diciéndoles que quieren que trabajen más, y al Gobierno de España defendiendo la esperanza y un país moderno. Y es que fíjese, es que hace más de 40 años que no hemos reducido la jornada laboral. Es que hoy no trabajamos ni en la agricultura ni en mi despacho de abogadas como hace 20 años.
Si llega el martes por la noche,
sí,
y ve que no tiene los votos, se plantea retirar el proyecto para que no perder la votación.
El
gobierno ya lo hizo con la ley del suelo.
Los trabajadores y las trabajadoras tienen derecho a ver de una vez por todas qué dice cada quien. Porque es verdad que no dicen lo que piensan. Porque es muy duro posicionarse en contra de la reducción de la jornada. Los votantes del Partido Popular quieren la reducción de la jornada laboral. Yo lo he dicho estos días a sus compañeros y compañeras. Estaba en Galicia este verano y créanme, muchos votantes del Partido Popular, muchos, en Galicia muchos votantes del Partido Popular, me paraban y para decirme que quieren que esto salga. Entonces la política es una cosa muy seria.
Pero
se lo
dicen las encuestas.
Pero se da cuenta, el problema institucional que tenemos no es del Gobierno de España, es que tenemos una oposición que hay un consenso social y dicen sus votantes que quieren esto y en su estrategia prefieren efectivamente dañar a la gente trabajadora. Usted se da cuenta en el debate de la condonación de la deuda, que afecta a un importe de más de 83.000 millones de euros. Para la ciudadanía afectada en las comunidades autónomas de nuestro país, el Partido Popular, el señor Feijóo, ha dado una orden para votar en contra y dañar a la gente que vive en esas comunidades autónomas. La deuda tiene que ver con los servicios públicos autonómicos, tiene que ver con la educación de nuestros hijos, con la sanidad. Entonces, el debate, que yo creo que usted lo que me pregunta, y muchos compañeros y compañeras suyas, es muy grave, porque estamos ante una mayoría, ¿no?, de la derecha, que no tiene un proyecto de país, sino que su única estrategia es golpear al gobierno, hacerlo caer al gobierno de España.
Hablando de apoyos, ¿los presupuestos van a salir adelante?
Yo creo que el gobierno de España, sigo diciendo lo mismo, tiene que cumplir con el mandato constitucional. Y de hecho, bueno, ya lo vamos a hacer. Vamos a presentar las cuentas generales. Y hacer como
cosas que en años anteriores no han hecho, cumplir con el mandato constitucional.
Yo he dicho lo mismo y Sumar ha dicho lo mismo. Hay un precepto constitucional y nuestra obligación es esta. Y la responsabilidad de que salga o no salga unas cuentas públicas es no, lo digo como lo pienso, no del gobierno, sino de las fuerzas políticas que tenemos enfrente. Le pongo el caso. Yo podría entender que el señor Feijóo diga, pues mire usted, yo creo que en la condonación de la deuda, además del criterio de la población ajustada, hay que tener no sé qué criterio, porque yo sé que el señor Alfonso Rueda, hombre, el señor Alfonso Rueda en Galicia, o quien sea, en Valencia, el señor Mazón, que todos los agentes sociales valencianos y toda la sociedad valenciana sabe que su comunidad autónoma es la peor financiada de España y hay acuerdos sociales para cambiar esto. ¿El PP va a votar en contra de esto? ¿Usted se da cuenta el problema democrático que hay en España?
Me ha llamado la atención que ha dicho que la responsabilidad de que los presupuestos salgan adelante no es del gobierno, sino de las fuerzas
de la
oposición.
Pero lo he dicho en esta misma casa a su compañero antes de agosto. El decreto de las renovables, ¿la responsabilidad es del gobierno de España? No. El gobierno de España ha hecho un decreto que abarataba la energía, que descentralizaba la energía, la democratizaba, que era positivo, que sería mejorable, seguro. Ahora, que las fuerzas políticas lo hagan tumbar, dañando a la gente, es que mire, esa responsabilidad no es del Gobierno de España.
¿Comparte la estrategia del presidente Pedro Sánchez de verbalizar que aunque le tumben los presupuestos, la legislatura va a continuar? Porque hay mucha gente que dice, les ha dejado sin incentivos a los otros parlamentarios.
Yo creo que sobre todo, aquí hago un poco de gallega, es que la política no es lo que uno quiera, es que a veces no. al ritmo que vamos, ¿no? Bueno, pueden pasar miles de cosas. Entonces, me parece que nosotros podemos querer muchas cosas. Yo quiero que se incorpore, ¿no? La sensatez y voten no a favor del gobierno, sino a favor de la gente trabajadora el próximo miércoles las fuerzas de la derecha, pero no lo van a hacer probablemente. Quiero decir que el PP y Vox pues están a lo que están, no sé si me explico. Pero es verdad que la política no depende de uno, depende de muchos jugadores que confluyen, ¿no?
Aquí no estamos hablando solo de las fuerzas de la derecha, por ejemplo, sí. Podemos, que pone tres sí. condiciones para aprobar los presupuestos. Una es que se rebaje por ley el precio del alquiler un 40%, otra sí. revertir el incremento del gasto militar y otra era romper relaciones con Israel. Dicen ellos, esto no es imposible.
Creo que el gobierno de España, nosotros vamos a negociar absolutamente. La responsabilidad del gobierno estaría, imagínese, si yo en la jornada laboral me negara a negociar, no sé si me explico, ¿no? Soy clara. Si el gobierno de España, en los presupuestos generales, la ministra de Hacienda se niega a negociar y dice, oiga usted, no le acepto nada, pues ok. Pero fíjese, estamos ante debates, en este caso, las renovables, ¿no? A pesar de que la vicepresidenta se reunió con todo el mundo, recogió la propuesta del PP, es, ¿no? La condonación de la deuda, que es lo que le decía. Yo puedo entender, el PP se puede sentar y le puede decir a la ministra de Hacienda, mire usted, pues yo quiero que cambies esto, pero es que están en el no, porque el objetivo es que caiga el gobierno de España.
Entonces, al final, no le han hecho caso con lo de meter una condicionalidad a la quita de la deuda a las autonomías.
Pero dijo la ministra de Hacienda que lo iban a estudiar, pero yo creo que en el gobierno de España comparte esta reflexión, porque lo que nadie entiende es que las comunidades autónomas que están bajando impuestos a las clases altas, generando, ¿no?, además una política de privilegios fiscales, singularmente dos, a esas mismas comunidades autónomas le condonemos la deuda y Juan Pueblo pague sus servicios públicos. Es que no es correcto. Y hubo un debate en el seno del gobierno y créame que hay mucho sentido global sobre, creo que María Jesús Montero ha dicho que lo iban a estudiar, porque es verdad. Es decir, que nosotros lo que pedimos, como hicimos en el impuesto de patrimonio, es que esto se armonice, no puede ser. Yeah. Que usted le baje los impuestos a los ricos.
Por cierto, hoy hemos conocido datos de cómo la armonización del impuesto de patrimonio, sí, por la vía brutales, que se encontró, fíjese, hace dos años, ha incrementado la recaudación de forma
brutal. Fue una iniciativa de Sumar.
Ahora
acuérdese,
los muy millonarios también muy pagan.
Pero acuérdese, y nos decía el PSOE, no tiene eficacia, no tiene capacidad de recaudación. Eso que hicimos, una propuesta de mínimos. Me le agradezco que saque este tema, porque nos, en una batalla dialéctica que tuvimos con el PSOE no compartía esta posición, y fíjese, ¿no?, la información que daba hoy el País sobre esta cuestión.
Vicepresidenta, el Estatuto del Becario, ¿cuándo se aprueba en Consejo de Ministros?
Se debate en el Consejo de Ministros, creo que el 16 de septiembre.
O sea, ya.
Sí.
Vale. ¿Y para esto tienen amarrados los votos?
El principio de prudencia. Yo sí que peco de prudente porque, claro, es que usted se da cuenta que vamos a las votaciones el día anterior y no sabemos lo que ya me gustaría poder decirle.
¿Se puede vivir así?
Sí, se puede vivir con mucha paciencia, con una dosis de responsabilidad brutal, con mucha capacidad de diálogo. Pero es que la ofensiva contra el gobierno de España es muy dura. Somos el gobierno que queda en Europa y vienen a por todas. La ofensiva es dura.
¿Quién?
La extrema derecha. El señor Feijóo no se ha enterado. No se ha enterado. Pero la extrema derecha es quien le está marcando la hoja de ruta. Y la extrema derecha está decidida a ir a por todas. Y bueno, si me permite, no, yo en la intervención que tuve en el Congreso el día que falleció mi padre, creo que fui clara, lo tengo muy claro. Y esto está en la calle, la angustia que tiene la gente. Porque, insisto, a mí me apasiona dialogar y negociar con quien no piensa como yo, pero que el problema es que aquí no hay nada de eso. La única propuesta política es derrotar al gobierno de España. Esto llevan desde los tiempos, ¿no?, de que caiga España, que ya la levantaremos nosotros, ¿no?, haciendo un daño brutal. Eso es lo que quieren a su país. Pero Feijóo ya lo vemos, en estado puro. No está negociando nada.
Es que ¿usted cree que Feijóo quiere el mal para su país con tal de gobernar él?
A Feijóo no le importa nada a su país. Así de claro se lo digo. Lo conozco muy bien. si le importara a su país, no votaría en contra de la reforma laboral. Fíjese, la reforma laboral, conocimos a un Feijóo que dijo, bueno, es buena la reforma, tuvo una temporada, ¿no? Es buena la, esto lo dijo él. Es buena en campaña electoral y siguiente. Es buena la reforma laboral, vamos a rectificar la posición. Ya, pero votó en contra. Votaron en contra de los ERTES. Es que de verdad, yo hablo con datos y con hechos. En contra de los ERTES. Votaron en contra de todas las medidas positivas para la gente de este país. Si le importara a su país, no hace esto. Cuando uno vota en contra de la revalorización de las pensiones públicas en España, es que le importa un rábano su país, y yo no lo voy a hacer jamás. Se lo dije a usted, acuérdese, con la reforma laboral, que iba a una votación en la que yo sabía que la perdía. Y le dije, me da igual, yo estoy aquí por la gente trabajadora de este país, por no hacerle daño, y me han enseñado en mi casa que eso no se hace. Acuérdese, que fueran muy polémicas, y yo dije, yo entiendo el debate político y el partidismo, pero hombre, un Partido Popular que vota en contra de todo... Le importa un rábano.
Vicepresidenta, salario mínimo, ¿cuándo va a reunir a los expertos?
Ya, para que... ahora no les sé decir el día, pero ya están convocados.
¿Usted tiene una cifra en la cabeza?
Yo no, pero seguro que ellos sí, porque llevan trabajando todo
malo,
el año.
Malo será que los expertos no la tengan, le pregunto,
digo,
políticamente.
Y además, esto, como sabe, yo respeto el trabajo que hacen los expertos y las expertas, aunque a veces no esté de acuerdo y que me guste que fuera más.
¿Está de acuerdo con la propuesta que hace la Seguridad Social de impulsar las jubilaciones reversibles? Que una persona cuando ya esté jubilada pueda reincorporarse al mercado laboral?
No. Tenemos una discrepancia en materia de pensiones públicas con el Partido Socialista.
Si esto llega al Congreso, ¿ustedes votarán en contra?
No conocen nuestra posición, ya lo saben.
Votarán en contra.
Esperamos que no lleguen a que no lleguemos ahí. Mire, por ser claro, nosotros tenemos una posición clara sobre las jubilaciones en España. Hay gente en nuestro país, probablemente usted y yo, que podamos trabajar hasta los 67 años o hasta los 70, ¿no? Muchos profesores universitarios, médicos, médicas, pero yo ya le digo que una trabajadora, una limpiadora, un transportista, un camarero, no puede. Soy clara y, por tanto, desde luego, prudencia con este debate. Porque el problema, además, no está en las jubilaciones. Tenemos un mercado de trabajo y de cotizantes y de afiliaciones, hombre, que está siendo muy positivo, ¿no? Fíjese, si no le importa a su país el señor Feijóo, si le importase su país, lo primero que tendría que hacer el señor Feijóo es alegrarse, ¿no?, de que tenemos casi 22 millones de ocupados y ocupadas en España. Y no se alegra, le produce tristeza. Porque eso es malo para el Partido Popular.
¿Cómo interpreta, vicepresidenta, la cancelación de bastantes rutas que ha anunciado hoy Ryanair, diciendo que el gobierno de España y AENA están poco más o menos que provocando una catástrofe en España con la subida de las tasas aeroportuarias?
Voy a convocar a el director de esta compañía y quiero ser clara. En nuestro país, en lo que a mí atañe, en nuestro país la legislación laboral se cumple. Por muy grande que sea la empresa. Y no valen las amenazas, ya lo he demostrado, con empresas mucho más grandes y mucho más potentes. Y la legislación laboral en España, en esa compañía, se va a respetar.
Porque hasta ahora no se respeta.
Hombre, con la amenaza que han hecho hoy, fíjese, no se respetaría.
Bueno, ellos hablan de... Sí, de
las, ellos han amenazado...
De algunas rutas, cancelarlas, sí.
Pero permítame, bastante impropio. Por tanto, la legislación laboral en España se va a cumplir en Santiago de Compostela y en los sitios afectados. Y yo me voy a reunir con esta compañía.
Se lo va a convocar al ministerio.
Para hablar en mi materia, porque otra materia, como sabe, es de otro ministerio y no del mío.
¿Qué opina de que Feijóo vaya a dar plantón al rey, a los jueces, a los fiscales el viernes en el acto de apertura del juicio del año judicial porque no quiere coincidir con un fiscal general del Estado que está procesado?
Lo mismo que le he dicho es que el señor Feijóo ha roto todos los puentes de institucionalidad en nuestro país. Cuando el señor Feijóo dice esto, es que lo está dejando claro. Es como si yo digo que no asisto a un evento al que me convoque el presidente Rueda, que es el presidente de la Junta y mi presidente, por tanto, aunque no le vote, y no lo respete. cuando una persona que quiere llegar a la Moncloa hace esto, ya le digo yo, está en manos de la extrema derecha y no tiene posibilidad ninguna de llegar a la Moncloa. Es gravísimo. Es gravísimo. Porque lo que está haciendo el señor Feijóo es faltándole al respeto a los miles de profesionales de la justicia, jueces, juezas, fiscales y toda la comunidad jurídica que tenemos en nuestro país, que se merecen respeto.
Ellos consideran que son ustedes los que les faltan el respeto a los jueces cuando dicen que hay jueces en España que están haciendo política.
Mire, yo le voy a ser muy clara, porque además lo he dicho un millón de veces. Miles de jueces y juezas en nuestro país, e insisto, no solo jueces y las juezas, toda la comunidad jurídica, que hace un trabajo extraordinario. Yo soy abogada en ejercicio, me apasiona mi profesión, y hacen un trabajo, como ustedes, profesionales de la comunicación, excelente. Por tanto, tenemos un poder judicial extraordinario. Pero como todo en la vida, bueno, hay conductas y prácticas en algunos jueces y juezas que muestran irregularidades.
¿En cuáles? ¿En qué
jueces? Pues le voy a poner ejemplos. Que son claras muestras de injerencia en la vida política. Que un juez cite a la presidenta del gobierno, del presidente, la mujer del presidente del gobierno, 5 días antes de la convocatoria electoral de las europeas, es una injerencia política. Hay unos consensos, unas normas de lo que debe de hacer. Le pongo este ejemplo.
¿Usted cree que el juez peinado prevarica?
Le pongo otro, más allá de si son delictivos o no. Pero le puedo poner muchos ejemplos, ¿eh? Otro ejemplo, que un juez haga afirmaciones impropias sobre una política en este país diciendo barbaridades, bueno, no se puede consentir. Los jueces y las juezas, como usted y como yo, no son intocables. No son intocables. Entonces hago una defensa a ultranza de los profesionales y las profesionales de la comunidad jurídica en nuestro país, y sé muy bien que vamos, el ejercicio diario de estos profesionales es extraordinario, estaremos de acuerdo o no en el ejercicio del derecho de cuando nos tumban una sentencia o nos dan la razón, faltaría más, pero luego, como en todo, hay conductas que son irregulares y que son claros síntomas de injerencia política, sí.
Me ha hablado del juez Peinado como ejemplo de la injerencia política. Sí. Hoy el juez Peinado ha pedido a la Moncloa que le entregue 7 años
enteros. Una barbaridad, sí.
De correos de
una barbaridad, sí. Una barbaridad, sí. Le estoy poniendo claro casos concretos. Entonces, no son intocables, ¿eh? Fíjese, si recuerda usted...
¿Qué quiere decir con que no son intocables?
¿Perdón?
¿Qué quiere decir con que no son intocables?
Cuando le voy a poner un ejemplo que me afectó a mí y a varios diputados, me acuerdo al señor Mayoral y a otros, ¿no? Recuerden que cuando en las movilizaciones de Alcoa, a nosotros, a mí y a otros, al señor Mayoral y a otros, nos imputaron, acuérdese, la jueza, ya pasó tiempo, éramos diputados en la oposición.
Pues no podía imputarlos, ¿no?
Claro, pero no, sí, pero vale, acuérdese. Sí. Y yo me enteraba mucha gente. No, es que esto parece el medievo, pero esto pasó, sí, claro, sí, acuérdese. Atentado de terrorismo y acuérdese todo aquello, ¿no? Y nosotros decidimos querellarnos contra la jueza. Claro, pues ya está. Esto quedó, ya ven que quedó en nada. Pero claro, no puede ser. Y sobre todo porque además. Quiero defender el trabajo que hacen, insisto, los miles de jueces y juezas en España, en toda España, que es un trabajo, como todos, magnífico. Y además lo quiero decir, con servicios de mediados, con falta de recursos, con malas condiciones. Es que el servicio público en España a veces no se sostiene gracias a la profesionalidad de las gentes que están ahí.
¿Les preocupa que estén por llegar nuevos informes o nuevos audios de la UCO en el caso Koldo Ábalos Cerdán?
Yo no lo sé ya, no sé qué, o sea, yo creo que este episodio es muy muy triste, es doloroso. Yo les digo siempre que aún no me cabe en la cabeza, ¿no? Que cuando estaba en mi ministerio con 5 mujeres trabajando, como muchos de ustedes, en pandemia, haciendo ERTEs como locas, había gente a nuestro lado, ¿no? En el que presuntamente estaba robando. Es muy triste. A mí me gustaría que no, pero no lo sé, no puedo hacer futuribles.
El presidente reconoció el otro día con Pepa Bueno en Televisión Española que se planteó dimitir cuando conoció lo de Cerdán. ¿Lo habló con usted?
Hablo con el presidente con regularidad y me debo a la discreción, faltaría más, de las conversaciones.
¿Y qué le ha pasado a Sumar para que ustedes tuvieran un 12% de intención de voto? De voto en 2023, y ahora, según nuestras encuestas, estén en el 5 o 6%, que es la mitad o menos. ¿Qué le ha pasado a Sumar?
Yo, con las encuestas que tenemos en este momento, aunque no me gusta nada hablar de encuestas, no lo hablo nunca, nuestro espacio político está como estaba.
O sea, ¿usted cree que Sumar no?
No, yo no creo, yo hablo con datos. Soy clara. Nosotros fuimos a un proceso electoral con mucho trabajo y dije siempre que Sumar era decisiva para tener un gobierno de coalición, porque lo hemos conseguido. Y si a mí usted me pregunta, ¿se puede volver a ganar el gobierno de España? Le digo que sí. Le digo que sí, con esta misma convicción. Y Sumar tendrá que mejorar y demás. Pero también le digo una cosa, Sumar es el salario mínimo, la reforma laboral, la reducción de jornada. Quiero decir que tendremos que hacer muchas, y que Sumar pasó malos momentos, no se lo niego.
¿Usted va a ir a esas elecciones para intentar revalidar el gobierno de España?
Yo no estoy, estoy trabajando por mi país, como le digo siempre, y además es verdad, y en esto estoy. Ahora bien, yo sí que creo que se puede volver a ganar. Y creo que la tarea que tenemos de país es darle esperanza a las gentes progresistas. La intervención que tuve el día de la comparecida del presidente de la muerte de mi padre, la dije completamente convencida y sentida.
Hay mucha gente que ese día dijo, estamos volviendo a ver a una Yolanda Díaz que hacía tiempo que no veíamos.
Pero es que lo dije desde el corazón, es lo que pienso. Y estaba en muy malas condiciones, créame.
Sí,
venía de Copenhague y de la muerte de mi padre. Y me volví, pero lo creo. De verdad. Entonces, también a la gente progresista, lo que le pido, y aprovecho esta entrevista para decirle que nosotros tenemos que darles fuerza y razones, pero ellos también, a nosotros y a nosotras. Lo digo honestamente, porque las medidas que toma el gobierno de España son positivas para nuestro país. Y lo que tenemos es una oposición que me van a permitir, es de una absoluta barbaridad. Una oposición que lleva, desde que ha llegado el señor Feijóo, decían en Madrid que era moderado, esto es una ironía, en fin, ya ve usted, que la moderación del señor Feijóo, que lo ha roto absolutamente todo, que permite que se llame dictador al presidente del gobierno. Es que es una locura en la que estamos viviendo. Entonces yo también le pido, entendiendo los estados de ánimo, o sea, tenemos una misión principal, que es levantar el ánimo de la gente progresista de este país. Y es verdad que levantamos el ánimo con la jornada laboral, levantamos el ánimo con la subiendo el salario mínimo, levantamos el ánimo haciendo las cosas bien. Pero yo también le pido a la gente progresista que la ciudadanía hay que ejercerla también todos los días. Y que hay mucha gente que se deja la piel por este país, pero que vienen a por todas. Lo dije ese día y lo pienso, créanme que lo pienso rotundamente. Porque la alternativa no solo es que el señor Abascal sea vicepresidente del gobierno, es que lo que va a pasar es que se lo van a cargar todo. Todo. La reforma laboral, el salario mínimo, las pensiones, ya lo han hecho. Ya lo han hecho. Y esto sí que tiene que ver con la vida de la gente. Por tanto, no hay que salir porque vayan a ganar ellos. No, no. Hay que salir porque lo que estamos haciendo es positivo para la vida de la gente.
Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno. Muchísimas gracias. Buenas noches.
Gracias a usted.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.